Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Voces de Tiempo Internacional presentamos el ciclo cultural del Instituto Confucio a cargo de la Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papié. En este programa se refiere al Año Cultural y Turístico China-Francia 2024, en el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas de ambos países.
Estamos en el Año de la Cultura y el Turismo chino-francés. En este primer bloque nos vamos a dedicar a China y Francia, dos culturas que se admiran mutuamente. Días pasados, el discurso del presidente chino Xi Jinping en el aeropuerto de París, Orly, Francia, declaró al llegar: "Es para mí un gran placer iniciar mi tercera visita de Estado a la República de Francia por invitación del presidente Emmanuel Macron. Ya en 2014 y 2019 realicé dos visitas, ambas en primavera, para celebrar junto al pueblo francés los aniversarios número 50 y 55 de nuestras relaciones diplomáticas. Ahora que celebramos el 60 aniversario de nuestros lazos, tengo una fuerte sensación de déjà vu a pisar de nuevo el suelo de su hermoso país. En nombre del gobierno del pueblo chino, deseo aprovechar esta oportunidad para transmitir nuestros más calurosos saludos y mejores deseos al gobierno del pueblo francés. Como importantes representantes de las civilizaciones oriental y occidental, China y Francia tienen una larga historia de aprecio y admiración mutuos. Los pensadores franceses de la Ilustración estudiaron la cultura china hace siglos, y grandes pensadores y escritores franceses como Voltaire, Diderot, Hugo y Balzac han sido nombres muy conocidos en China. Hace 60 años, nuestros dos países rompieron los bloques de la Guerra Fría y establecieron las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores". En este discurso claramente está mostrando el conocimiento que tiene el presidente Xi Jinping por la cultura francesa y su aflicción. También va a señalar que en su propio discurso, ¿no?, palabras textuales: "Las actividades del año China-Francia, de la cultura y el turismo, se están desarrollando en todos los ámbitos. Una creciente relación entre China y Francia no solo aporta beneficios a nuestros dos pueblos, sino que también proporciona estabilidad y energía positiva a un mundo turbulento. Espero que los dos países iluminen nuestro camino con la antorcha de la historia, emprendan un futuro más brillante de las relaciones China-Francia y hagan nuevas contribuciones a la paz y el desarrollo mundial". Cabe señalar que el primer año de la cultura China-Francia fue hace 21 años, ¿no? Fue en octubre de 2003, que fue todo un acontecimiento innovador. Aparte, recientemente firmaban el establecimiento del Centro Cultural de China, que fue en París el 29 de noviembre de 2002. Y a su vez propusieron y posteriormente inauguraron el Centro Cultural Francés en Beijing. O sea que fue la primera vez que dos países occidentales no solo celebraban un año cultural, sino que establecían centros culturales entre sí. Poco tiempo después, en el 2005, establecieron su primer Instituto Confucio y en la actualidad tienen 18 institutos. En septiembre de 2014, también la visita oficial del presidente Xi Jinping a Francia, que fue su primer visita y la primera visita de un presidente chino a la UNESCO, dio un magnífico discurso destacando la importancia del diálogo de civilizaciones, que va a ser tan importante y vigente un día en la política de la nueva ruta de la seda y en el futuro compartido para toda la humanidad. Pero volviendo al tema de cómo admira al presidente Xi Jinping, Francia y en realidad son dos naciones que están excelentes relaciones, no solo diplomáticas, sino un tema que nos compete en la cooperación cultural. Recientemente sacó Xinhua un artículo muy interesante sobre Xi Jinping, su vinculación a la cultura francesa, donde habla justamente que en su propia biblioteca aparecen los libros, tiene el presidente Xi, El espíritu de las leyes, Los miserables, Rojo y Negro, y que en declaraciones ha hecho el presidente que desde joven se interesó por la cultura francesa y en particular por la historia, la filosofía, la literatura y el arte francés. Xi Jinping es un ávido lector, pero justamente destacamos hoy en este programa su aflicción por Francia y por la cultura francesa. Él, cuando estuvo en la década del 60 enviado a un pueblo de campesinos, en la época de la educación, de la reeducación, ¿no? Por la Revolución Cultural, él leía también los libros franceses y entre ellos La comedia humana de Balzac, las obras de Maupassant, y le han dado esa aflicción a su discurso, es una particularidad. Por ejemplo, en la conferencia del cambio climático celebrada en París en el año 2015, Xi Jinping citó una frase de Los miserables: los recursos supremos surgen de resoluciones extremas. También tiene afición por otras obras de arte francesas, por la música de Bizet y Debussy. Ha visitado los sitios culturales como el Arco de Triunfo, el Palacio de Versalles, el Museo del Louvre, a la Catedral de Notre Dame, justamente, recientemente dio la orden de firmar una cooperación, ¿no? En la ayuda de su reconstrucción también. Xi Jinping no es el primer dirigente chino aficionado a la cultura francesa. Los líderes chinos Zhou Enlai y Xi Jinping y Deng Xiaoping, perdón, viajaron a Francia para realizar estancias educativas en forma de una salida para China, ¿no? En la época que China estaba muy desgarrada por la guerra, la pobreza y las invasiones. También podemos señalar que muchos jóvenes patriotas chinos se inspiraron en la Revolución Francesa. También en el 2019, cabe señalar que cuando hace su segunda visita al presidente Xi Jinping a Francia, Macron le obsequia a Xi Jinping nada menos que un libro antiguo, un precioso ejemplar de la versión original francesa de Introducción a las Analectas de Confucio. Así que en los intercambios son mutuos. Durante el siglo XVII, los sinólogos franceses exploraron el estudio del confucianismo y difundieron sus ideas por toda Europa. Para Xi Jinping, China y Francia pueden ser chiín o amigos íntimos que puedan entenderse profundamente por el conocimiento mutuo, la amistad mutua y su abundante riqueza cultural.
Thank you.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
En Voces de Tiempo Internacional, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papié, se refiere a la exposición La Ciudad Prohibida y el Palacio de Versalles, que se inauguró el 1 de abril en Beijing, en el marco del Año Cultural y Turístico China-Francia 2024.
En la exposición más importante de este año cultural es la que se está llevando en la Ciudad Prohibida, o sea, el Palacio Imperial de Beijing, con objetos del Palacio de Versalles. La exposición se llama La Ciudad Prohibida y el Palacio de Versalles, intercambios entre China y Francia en los siglos XVII y XVIII. Se inauguró el 1 de abril y continúa hasta mediados de junio, mostrando cerca de 200 reliquias culturales. La exposición se iba a realizar en realidad en el año 2020, pero fue aplazada por la pandemia. Así que se inauguró ahora recientemente. Esta exposición presenta cómo los artesanos de dos lados tan opuestos del mundo en realidad se influyeron mutuamente. A fines del siglo XVII, Europa había comenzado a considerar a China como algo más que las tierras de Marco Polo. Con un aumento de los artículos de lujo, en particular la porcelana, y por otro los instrumentos e ideas científicas. Este periodo, lo que en un artículo de Art Newspaper de Londres, que se refiere a los temas culturales, artísticos, ¿no?, exposiciones, realizó toda una nota sobre esta inauguración, destacando cómo era una época dorada del coleccionismo esta, ¿no? Habla de codicia respetuosa que había entre ambas naciones, con la corte real francesa en Versalles y en contraparte China, la corte imperial en la Ciudad Prohibida de Beijing. Y mutuamente se compraban, encargaban objetos o se recibían simplemente de intercambios o de regalos también. Así que es muy interesante esta exposición sobre la Ciudad Prohibida y el Palacio de Versalles y sus intercambios. Se instaló en el centenario Salón de la Brillantez Literaria de la Ciudad Prohibida. Y en realidad es una continuación también de la exposición que se hizo de Versalles en el año 2014, que se llamó China en Versalles, Arte y Diplomacia en el siglo XVIII. Pero esa exposición en ese momento solo incluyó obras de colecciones francesas. Esta nueva exposición aprovecha la brecha de una década para incluir obras adquiridas más recientemente, como un servicio de porcelana encargado para Luis XV, pero fabricado en China, con el escudo de armas francés de 1730. El predecesor y bisabuelo más ilustre de la corte de Luis XV, Luis XIV, el homólogo chino del Rey del Sol, el emperador Kangxi, fueron los protagonistas de todos estos intercambios. Fue Luis XIV quien inauguró la conexión de los reyes borbones con China en 1685, cuando su grupo de emisarios matemáticos jesuitas logró ganarse el favor de Kangxi. La muestra es muy completa, combina el retrato de Luis XIV de Versalles, de Jean Garnier, con un retrato que sin fecha del emperador Kangxi, cuando era la túnica de corte de la era Qing en el Museo del Palacio. La perenne reverencia de los monarcas franceses por sus cohermanos chinos se recuerda en una obra especial en que Charles Loisselin, pintor de la fábrica de porcelana de Sèvres en las afueras de París, representó al sucesor de Kangxi, el emperador Qianlong, en porcelana. Así que el retrato, basado en un dibujo de un jesuita italiano de la corte de China de 1776, se presenta también con un marco dorado de madera, motivos chinos. ¿Por qué? Porque se incluyó en los apartamentos privados del rey en Versalles. Así que esta combinación entre las dos culturas, entre las dos naciones, se va a ver permanentemente en los objetos. Por ejemplo, también en el reinado de Luis XIV se fabricó en Francia un reloj lacado en negro con incrustaciones de cobre. Luego se dirigió a China, donde los restauradores del siglo XIX le pusieron laca de estilo china. O sea, esta muestra se hizo con dos curadores, uno francés trabajando con uno chino, Marie Laurée de Rochambeau de Versalles y Kouo Fuchian del Museo del Palacio. Así que hicieron todo este intercambio de objetos que tuvieran historia entre las dos cortes. La artesanía francesa y china también se combinan en un reloj de bolsillo del Museo del Palacio. La pieza del siglo XVII, realizada en el taller Turet de París, se cree que fue un regalo de Luis XIV al emperador Kangxi. Así que aparece también en un retrato en una caja de cobre bañada en oro. Y que en China se le insertó un dragón dorado para proteger el reloj. Así que bueno, esta exposición también recuerda estos intercambios tan importantes, pero también evoca a que el intercambio cultural de objetos de alta gama continúa en la actualidad entre China y Francia, ¿no? Porque bueno, es uno de los países que más exporta y tiene marcas de lujo en China.
El Instituto Confucio, Universidad Nacional de La Plata, se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papier, nos presenta los distintos programas en este año cultural y turístico China-Francia 2024 en el marco del 60 aniversario de las relaciones diplomáticas de ambos países.
En este tercer bloque vamos a ver cuáles son los programas de actividades que tiene este año franco-chino de la cultura y el turismo. El embajador de Francia en China, Bertrand Lortelari, señaló que este año tiene como objetivo demostrar los logros fructíferos y la vitalidad de los intercambios culturales entre ambos pueblos, resaltando la cooperación, y que tiene como objetivo que más gente de ambos países conozca más y redescubra las culturas de ambos, despierte el interés, ¿no?, de visitarse mutuamente con sus atracciones turísticas y patrimonio cultural. Hasta antes de la pandemia, alrededor de 3 millones de chinos visitan anualmente Francia, esa era la estadística, y sí, bueno, hay un gran interés mutuo, ya es histórico, por su patrimonio cultural, por sus museos, por sus marcas de prestigio. Así que, mutuamente, en todo lo que tenga que ver actividad cultural, va a ser muy promovido. Y vamos a relatar ahora cuáles son las actividades detalladas de este programa. Bueno, empezó el 5 de enero, en realidad, en Harbin, con el Festival de Hielo y Nieve, que allí es un sitio, Harbin, en China, en el norte, donde se hace las esculturas heladas, ¿no es cierto?, con edificios y todo, en hielo, es magnífico el espectáculo. Y entonces hicieron la reproducción de Notre Dame de París y del Templo del Cielo, ¿no?, ambos sitios declarados Patrimonio Cultural de la UNESCO, iluminados en homenaje. También en enero se hizo en el Centro Nacional de las Artes Escénicas de Beijing la ópera Romeo y Julieta de Charles Godunov, y esto se hizo en Beijing, ¿no?, dirigido por el gran director y pianista chino Su Chong, con cantantes franceses participando. El 29 de marzo al 20 de junio se hizo el Meet You Beijing, bueno, que todavía continúa, del 5 de julio al 7 de octubre, también Meet You Shanghai. Ambas exposiciones son de mobiliario francés de la época de Napoleón Bonaparte, ¿no? Dos exposiciones de encuentro con el diseño, pero bueno, mostrando los objetos históricos, ceremoniales, de arte de esta época. La otra actividad importante es la exposición El Palacio de Versalles, la ciudad prohibida, que va a continuar hasta el 30 de junio, que bueno, acabamos de comentarla en el bloque anterior. Y el otro protagonista en París va a ser el Museo Nacional de Artes Asiáticas, el Museo Guimet, que bueno, ya está todo decorado por fuera con obras de intervención, instalaciones del artista y diseñadora china Xiang Chong, que se puede observar todos objetos chinos decorando la parte exterior del edificio. El Ballet Tour y la Ópera Nacional de Burdeos va a estar del 15 de abril hasta el 20 de mayo en gira, en Beijing, Shanghai, Guangzhou, Nanjing, y luego irá a Francia en octubre. La Ópera Nacional de Burdeos y la compañía U Promotion hacen gira del ballet para presentar la Sylphide y el tercer acto de Don Quijote. El grupo de artes escénicas de Jiangsu está invitado en octubre a ir a París, al Teatro de los Champs-Élysées y luego a la Ópera de Burdeos para hacer la famosa ópera Chun Chu, El pabellón de las peonías, que fue creada en 1598 por Tan Jiangsu. Otras exposiciones que se anuncian son la exposición En el corazón del color, obras maestras de la porcelana monocromática china, siglos XVII y XVIII, Y bueno, ahí va a hacer una exposición que recorre 10 siglos de creación en China. 200 con 250 obras maestras que van a ilustrar el gusto chino, el refinamiento, con figuras estéticas muy destacadas. Luego va a seguir otra exposición en el Museo Guimet, que se va a poder apreciar el oro de los Ming, esplendor y belleza de la China imperial, siglos XIV al XVI. Eso va a ser con una cooperación con el Museo Qujian de la ciudad de Xi'an. Va a presentar un conjunto de objetos de oro, adornos, joyas, objetos decorativos con incrustaciones de jade y piezas preciosas para mostrar cómo era el arte de la orfebrería imperial en la dinastía Ming. Va a haber también una exposición colectiva de la pintura china contemporánea en el Centro Pompidou del 9 de octubre al 3 de febrero. Exposición Le Chic, artes decorativas y muebles franceses a partir del 11 de noviembre en el BUM 33 de Shanghai. Y también, por último, vamos a destacar la exposición Chang'an. Chang'an era el nombre antiguo de la ciudad de Xi'an, capital resplandeciente del Imperio Tang, que esto va a ser del 20 de noviembre al 3 de marzo de 2025 en el Museo Nacional de Artes Asiáticas de Guimet, con el apoyo de Art Exhibitions China. Va a ser muy importante esta muestra porque muestra la encrucijada cultural y comercial de las rutas de la seda. Más de 200 obras de arte excepcionales, cedidas por numerosos museos de provincias chinas, van a mostrar la cultura, la música, los artistas, los artesanos procedentes del Imperio Chino.
什么样，生的不肥也不瘦。她的眉毛像弯月，她的腰身像绵柳，她的小嘴很多情，眼睛能使你发抖。阿拉木汗什么样，生的不肥也不瘦。阿拉木汗什么样，生的不肥也不瘦。
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.
为他冒着风和雪，为他鞋底穿袍头。阿拉木汗住在哪里？吐鲁番西三百六。阿拉木汗住在哪里？吐鲁番西三百六。